Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Día marcado por la actualidad económica. En unos minutos entraremos en profundidad para hablar del paro, de los presupuestos del Estado. Pero antes, hacemos una parada obligada en La Palma. Por primera vez se empieza a hablar de que el final de la erupción podría aproximarse. Veremos. Han pasado 45 días para oírlo por primera vez. Una eternidad para todos los palmeros que duermen de aquella manera mientras escuchan el rugido del volcán constantemente. Seguro, es muy visual, muy llamativo, muy espectacular, pero la realidad es que la lava se ha cargado más de 1.400 edificaciones. Un 80% eran para uso residencial, un 15% de uso agrícola, industrial, y la cifra sigue subiendo. Por eso, es una enorme noticia, ojalá sea verdad, que las autoridades hablen de signos positivos en la evolución del Cumbre Vieja. El dióxido de azufre y el tremor volcánico van a la baja, y eso es una buena señal. Carmen López es portavoz del Comité Científico del PEVOLCA.
Desde luego son signos positivos, no hay duda. Lo que se tienen es que acentuar estas tendencias, porque aunque tenemos descenso en SO2, todavía los valores son muy altos. Esta tendencia tiene que seguir un periodo de tiempo, y se tiene también que disminuir las magnitudes tan altas que estamos teniendo, y también la frecuencia de estos terremotos.
Ojo, no hay fecha para ese final de la erupción. De hecho, los valores siguen siendo altos. Pero hablamos de un hilo de esperanza muy necesario para las 90.000 personas que viven allí, en La Palma. Bueno, en el Valle de Aridane la concentración de partículas es elevada, por eso se recomienda el uso de mascarilla FFP2 y que se permanezca en interiores, sobre todo aquellos que tengan el sistema inmunitario débil. La altura de las columnas de gases y cenizas es de 2.700 metros. Preocupa la calidad del aire, pero poco a poco parece también que se van notando mejoras. Rubén Fernández es el director técnico del PEVOLCA.
Ha existido una mejora progresiva en la concentración de ceniza, como les decía, en la zona este. El problema lo seguimos teniendo en la zona oeste, en lo que son las partículas PM10, que continúan en valores bastante elevados y que nos van a hacer mantener algunas de las medidas que hemos adoptado.
Las compañías aéreas han retomado sus conexiones, la normalidad no ha vuelto a las aulas. Mañana, por tercer día consecutivo, los niños no van a poder ir al colegio en 5 municipios de La Palma. Imagínate estar día y noche amenazado por un volcán que expulsa lava a más de 1.000 grados de temperatura. Por eso nos agarramos a lo que dicen los expertos, a esa esperanza de que las cosas empiecen a cambiar y acabe el sufrimiento y la angustia de tantas familias. Nosotros seguiremos contándolo y estando con ellos, con La Palma y su gente.
Expósito, la linterna.
Como te decía, la crónica de este miércoles deja muchos titulares en clave económica. Empezamos por lo último. Hace unos minutillos ha finalizado en el Congreso la primera jornada del debate de las enmiendas a la totalidad a los presupuestos del Estado. Un trámite que termina mañana y que el Gobierno solventará sin problemas gracias a sus socios de investidura. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La defensa desde el Gobierno de sus presupuestos, presentados como históricos, ha dado paso al desmontaje protagonizado por Pablo Casado, y lo ha hecho con un descarnado diagnóstico sobre unas cuentas tachadas de ruinosas o de tomadura de pelo.
Tendrá que venir el Partido Popular a arreglar la ruina que por tercera vez en la historia ha dejado un Gobierno socialista. Lo haremos impulsando España, que es un país que merece la pena, a pesar de un Gobierno tan nefasto como el suyo.
Ha entrado al trapo María Jesús Montero, que ha afeado el escenario ruinoso dibujado por el líder del PP.
Usted ha preferido regodearse en la ruina y en el caos. Le perseguirá usted durante toda su vida política. ¡Que caiga España!
Tras casi 2 horas de enganchada entre ambos, la ministra de Hacienda le ha salido al paso a Vox en su reiteración sobre la falta de credibilidad de las cuentas.
Vamos a intentar que ustedes no participen de ningún gobierno en este país.
La tensión entre las bancadas se ha elevado al máximo en el hemiciclo, con un diputado de Vox llamando a gritos gilipollas a Montero.
Joder, Qué nivel. Bueno, segundo gran titular económico, los datos del paro de octubre. Por primera vez en la serie histórica, bajó el desempleo en este mes, aunque solo 734 personas. Sube también la afiliación a la Seguridad Social, que roza los 19,7 millones de cotizantes. Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, presumía de estas cifras al tiempo que daba por zanjada su polémica con Nadia Calviño por la reforma laboral. Díaz pide dejar el ruido a un lado.
¿Qué vamos a hacer? Abordar los problemas fundamentales del mercado de trabajo, que es la temporalidad y la precariedad. Llevamos más de 7 meses ya trabajando y hoy dejemos trabajar también a la mesa de diálogo social con serenidad. Siempre digo que el ruido no ayuda.
Otra reforma, la de las pensiones, ha vuelto al primer plano con la propuesta del ministro Escrivá de subir medio punto las cotizaciones durante una década. Medio punto, se entiende, a empresarios y a trabajadores. Una medida que los empresarios no ven con buenos ojos y que, según los expertos, no soluciona el problema de fondo. Luis Rafael.
A falta de conocer los detalles, la mayoría de expertos coinciden en que este nuevo mecanismo de equidad ayuda a sostener el sistema, pero no corrige los problemas de fondo. No en vano, no dejan de ser 1.000 millones de ingresos extra frente a 20.000 de déficit anual. Por tanto, parece difícil que esto se trate de algo temporal y que las subidas no vayan a más. Luego está la cuestión intergeneracional y si tienen que ser los jóvenes quienes mantengan unas pensiones por lo general más altas que sus sueldos. Ángel de la Fuente, experto de la Fundación de Estudios FEDEA.
Tendríamos que ser más realistas y buscar soluciones que no van a ser indoloras, pero que repartan los sacrificios necesarios de una manera equitativa entre todos o casi todos. Por habría que reconsiderar la indexación a la inflación y habría que buscar formas de mitigar el crecimiento, endureciendo quizá las condiciones de cálculo de la pensión.
Por otro lado, habrá que ver el efecto en el empleo. Aparte de este 0,5, ya para el año que viene hay previsto un crecimiento de las cotizaciones del 1,7%. De momento, las negociaciones continúan y el gobierno y agentes sociales trabajan con una fecha definitiva, el próximo 15 de noviembre.
Para cerrar este bloque nos vamos a Estados Unidos. Allí la buena evolución de la economía ha llevado a la Reserva Federal a anunciar que este mismo mes comenzará a reducir el programa de compra de bonos, una estrategia que puso en marcha para combatir la crisis de la pandemia. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La Reserva Federal, que también ha decidido mantener los tipos de interés entre el 0 y el 0,25%, justifica su decisión en la sustancial mejora de la economía, aunque advierte también sobre las altas cifras de inflación. Jerome Powell, el presidente de la Fed, afirmaba que el objetivo sigue siendo el 2% de inflación anual frente al 5,4% del pasado mes de septiembre, pero que estaban preparados para actuar si no se alcanza esa cifra. Si vemos señales, decía Powell, de que la inflación o la inflación a largo plazo se aleja de nuestros objetivos, utilizaremos las herramientas a nuestro alcance para asegurar la estabilidad de los precios.
Cambiamos de asunto. Fuentes de la Comunidad de Madrid confirman que Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida comieron juntos el jueves pasado. Niegan, eso sí, que se hablara de terceras vías ni de las listas para el próximo Congreso Regional. Esta mañana debieron hablar del partido del Atleti. Bueno, esta mañana Díaz Ayuso se refería así a la situación.
Es verdad que lo que está pasando en estos días pues, es complicado. Lo que está pasando efectivamente no es fácil, pero tengo una responsabilidad de gobierno que está por encima de todo. Tengo muy claro que la colaboración y la lealtad entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid son necesarias, que mi trabajo con el alcalde siempre ha sido de absoluta complicidad y de apoyo, y esto va a seguir siendo así.
Hoy hemos conocido la letra pequeña de la sentencia del Constitucional que anula el impuesto de la plusvalía municipal. Atención, porque solo podrán reclamar que les devuelvan el dinero aquellos que ya tuvieran un procedimiento judicial abierto. Patricia Rossetti.
Quienes hayan pagado la plusvalía antes del fallo del Constitucional, antes del 26 de octubre, no podrán reclamar la devolución. No lo pueden hacer quienes tengan una resolución firme. Solamente se pueden beneficiar quienes hayan reclamado y su caso esté en tramitación, pendiente de decisión. Ahora se crea un vacío legal que tiene que resolver el Poder Legislativo, el Parlamento. Dos magistrados contrarios al fallo, Conde Pumpido y Balaguer, consideran que la solución más adecuada era dar un plazo al legislador para regular el sistema, pero no declarar la nulidad. Comunidad. El TC declara inconstitucional y nulo el cálculo del impuesto porque el sistema no se corresponde con la realidad, se aleja de los valores reales del mercado inmobiliario y no se ajusta al principio de capacidad económica como medida de la base imponible. El sistema establecido, señala el tribunal, puede perjudicar a quienes tienen menor capacidad económica si tienen que soportar mayor carga tributaria que los que tienen una capacidad superior.
Y dos apuntes en página de sucesos. Interior ha trasladado de la cárcel de Logroño a la de Segovia al detenido por la muerte del pequeño Alex en Lardero, La Rioja. El nuevo destino tiene más medios para garantizar su seguridad y evitar conflicto con otros reclusos. Mientras tanto, en Asturias continúa el juicio por el asesinato de Francisco Javier Ardínez, quien fuera concejal de Izquierda Unida en Llanes. COPE Oviedo, Carlos Fernández.
Hoy se celebraba la segunda sesión del juicio por el asesinato de Javier Ardínez, el concejal de Izquierda Unida de Llanes, asesinado en agosto de 2018. Declaraba Pedro Nieva, el supuesto autor intelectual del crimen. Nieva se ha desmarcado de los hechos, aunque admitió que estaba dolido y decepcionado, pero no culpaba a Ardínez de la infidelidad.
¿Se concertó usted con terceras personas para que mataran a Javier Ardínez?
No, ni se me ocurriría.
¿Pagó usted a terceros para que acabaran con la vida de Javier Ardínez?
Nunca.
¿Ha tenido usted algún tipo de vínculo o intervención en la muerte del señor?
No, no tenía ningún nada que ver.
Antes de Nieva ha declarado su amigo Jesús Muguruza, que supuestamente hizo de intermediario para contratar a los sicarios. También lo ha negado todo.
Termino con una última hora. La Corte Penal Internacional acaba de anunciar una investigación formal sobre la violación de derechos humanos en Venezuela. Trabajo van a tener, ¿eh? Lo ha dicho el fiscal Karim Khan tras visitar Caracas estos últimos tres días.
Mi oficina trabajará bajo los principios del Estatuto de Roma. Soy consciente de los fallos que existen en Venezuela, de sus divisiones geopolíticas. Pero nosotros no somos políticos. Nos guiamos por los principios de legalidad.
A su lado estaba Nicolás Maduro, que asegura que respeta, pero no comparte la decisión de la Corte Penal Internacional. Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con José María Olmo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Carmelo Encinas, buenas noches.
Buenas noches a todos.
José María Olmo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Ahora entramos al politiqueo, al lío económico, a muchas cosas, y a lo mejor entramos al lío económico con lo que voy a plantearos. Pero quizás no tenga que ver tanto con la actualidad, con los presupuestos o con el PP de Madrid. Lo apuntabas, Carmelo, en tu avance. Y curiosamente, y no lo habíamos organizado así, en la sección de economía, con Reyes Calderón, hemos hablado hace un ratito de los datos del paro y de la importancia cultural y sociológica de la formación profesional. Me gusta empezar la tertulia con temas que no tienen que ver con lo más caliente. Y este me parece que es una pata clave si queremos pensar un poquito en el futuro, ¿verdad?
Sí, bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, y se ha demostrado que hay veces que miramos, nos encelamos ahí, en también los periodistas, en los grandes titulares y en los grandes asuntos y en las denominaciones.
Que a lo mejor no son tan grandes.
Y a lo mejor no son, exacto, y igual no son tan grandes. Y esto, pues nos estamos encontrando con ello de forma insistente. Y es que ahora mismo, lo que la gran paradoja, y es que escuchábamos este mediodía en el foro, en Madrid, foro empresarial, que ha ido el presidente de la CBE, Garamendi, y él, bueno, pues está hablando de todo esto, de las pensiones, de la reforma laboral, pero ha puesto el énfasis, y eso es lo que me llamó la atención y me ha hecho bastante que pensar, porque me parece importantísimo, y es que ahora mismo tenemos unas cifras de paro que son la leche, porque seguimos teniendo 3.200.000 parados, aunque haya mejorado y todo eso, pero seguimos teniendo unas cifras insistentes, y vemos a muchos empresarios que dicen, oiga, que es que necesito electricistas, necesito fontaneros, necesito carpinteros, necesito tapiceros, necesito albañiles y no los tengo. Ojo, es que dices, bueno, es que ser fontanero o ser electricista pues ganas una... No, es que esta gente...
Bueno, perdona, que gana más que un universitario incorporado al mercado de trabajo, hombre.
Y que un traumatólogo,
claro.
Joder, de que sale con sus 6 años de carrera y con eso, los primeros años cobran una miseria, sí, hombre, incluso sí. Los médicos. Es la leche. Y Y bueno, y tenemos a una falta de electricistas porque, bueno, pues porque a lo mejor hay la cosa esta de que decir, bueno, es que esto de la formación profesional es como una cosa menor, y sin embargo, pues da la casualidad de que es una fuente de empleo enorme que está pendiente de digamos, de que haya formación suficiente para generar puestos de trabajo que de verdad se puedan cubrir, porque es que están sin cubrir. O sea, ahora mismo es que tú llamas a un fontanero y te viene o no, un electricista y te viene o no, porque no hay. O sea, es verdad que tienen mucho trabajo. Yo casualmente, por una circunstancia familiar, he llamado a un fontanero ayer. No, es que estoy reventado.
Ya iré.
O sea, y me lo creo, o sea, y trabajo 12 horas. Está ganando dinero, ¿eh? Entonces, hombre, yo creo que es una asignatura pendiente y me parece bien, y con esto termino, que se conecte la realidad con el mercado laboral, porque es que falta formación en este tipo de oficios de toda la vida, que sin embargo se necesita, bueno, pues poner, digamos, el acento en ellos.
Yo lo que veo ahí, vamos, firmo todo lo que has dicho, pero lo que veo ahí, Olmo, no es una cuestión solo política, es una cuestión cultural y sociológica. La claro, gran responsabilidad claro. De ese concepto es de los padres, ¿eh? Mía, ¿no te parece?
¿Te refieres al hecho de trabajar en una...
No, al hecho de apostar en la formación de tus hijos por la FP y no por la titulitis.
Claro, porque queremos que todos sean ingenieros o...
Ah, amigo.
Luego, uno de los problemas que hay precisamente este año es que hay más demanda de plazas de formación profesional de las que ofrece la administración pública, y por ahí ya sería una forma muy fácil de corregirlo. Pero yo creo que el problema que tenemos es cultural, pero más amplio. El hecho de que siga habiendo 3.200.000 desempleados, como decía
oficialmente,
Carmelo,
si sumas tal, estamos en 4.
Más luego la tasa tan alta de empleo juvenil, de desempleo juvenil.
Más del 30.
Exacto, es el nivel más alto de toda la Unión Europea. Eso también nos dice que hay un problema de cultura mucho más profundo, que va más allá de las medidas y las reformas que se puedan poner en marcha. Ahora se está hablando mucho de la temporalidad, se está hablando de la calidad del empleo, de los salarios, se está hablando también de convenios colectivos, pero en realidad, por supuesto, si se consiguiera poner en marcha la economía a un nivel previo a la pandemia, se consiguiera crecer de una forma sostenida, obviamente eso iba a repercutir positivamente en los salarios, en los empleos y también en la propia calidad del trabajo. No preocuparía tanto la temporalidad si resulta que la gente no tiene miedo a ser despedida, sino que está constantemente escuchando ofertas para ir de un sitio a otro y siempre mejorando, ¿no? Y eso creo que es algo que España tiene que afrontar. Yo ahí no creo tanto que sea una responsabilidad de los políticos ni de los gestores de la administración, sino más bien individual de cada persona. Gente que hay un porcentaje de la población que sigue siendo muy muy alto que no está dispuesta a trabajar. Y eso es así. Es que en estas circunstancias, como las que ha contado Carmelo, el incentivo para poder hacer una formación de electricidad muy alto, porque evidentemente se están pagando grandes cantidades. Pero, sin embargo, hay ciertas profesiones donde hoy en día es muy difícil cubrir vacantes. Y, por supuesto, en esos sectores lo que se va a producir es una alza de los salarios. Claro. Porque hay una gran demanda. Va a ocurrir igual que ocurría en el boom de la construcción. ¿Qué problema puede haber ahí, como pasó entonces? Que al final se produzca un alza tan importante de ese tipo de empleo.
Que sea una burbuja.
Bueno, que sea una burbuja y, sobre todo, no. Que muchos jóvenes que estén todavía en edad de formación
ya,
abandonen los estudios.
Ya.
Como pasó...
Y luego vienen vacas flacas y pasa lo que pasa.
Pero
¿decías,
ideal,
Carmelo?
Es que, claro, mucha gente abandonó los estudios, pues, digamos, para... por decirlo de alguna manera, para cargar sacos.
El dinero fácil.
Para cargar sacos, porque les pagaban mucho, porque la construcción necesitaba, pero no tenían formación, no, ni siquiera tenían formación de oficio, porque ahora mismo tú, para encontrar un ferralla, ¿qué es un ferralla? Un ferralla es esa gente que pone los hierros, las mallas de hierro...
Sí, los soldadores,
en cuando se construye un edificio, ¿no? Bueno, pues los ferrallas son un bien tan escaso que se les paga verdaderamente de una forma onerosa, o sea, os lo puedo asegurar. O sea, esto lo he hablado con alguna persona que conozco del sector y me dice, es que, o sea, los ferrallas es que son tíos que están y tienen un nivel de formación bastante elevado, generalmente necesitan es un oficio que requiere una cierta especialización, no es solo poner ladrillos que no digo que poner ladrillos no requiera también su aquel, ¿no? Pero vamos, los ferrallas son bastante especializados, no hay. No hay no hay. O sea, torneros, por ejemplo, fijaros, torneros, aquello del... Bueno, pues los torneros, pues...
Pero no puede ser, lo que no puede ser es que teniendo en cuenta que, como dice Carmelo, hay una alta demanda de oficios, las tasas de empleo sigan en el 14, 15, 16... Es que,
tenemos un problema social, no puede ser. Ya no es solo político, legislativo, es no un problema ser, social.
Pero si es que lo que decía Gramenci...
A medida que hubiera demanda de ese tipo de plazas, la administración tendría que moverse, claro, y convocar ese tipo, claro, de plazas y cambiar los centros. Claro, bueno, claro, pues, es que se les puede empujar.
Y plantearse si a lo mejor alguna de las medidas que se han tomado últimamente, yo sé que esto que voy a decir es muy impopular, están sirviendo para desincentivar el empleo en vez de incentivarlo. No puede ser que haya personas que sean desempleadas...
Que te compense cobrar el subsidio y no trabajar.
Por ejemplo, o que te compense no formarte para intentar pasarte a otro sector.
Y todos conocemos casos.
Y no será porque no hay cursos de formación gratuitos en la administración.
Pero hemos tocado un asunto, yo creo que lo citabas tú, que a mí me parece muy importante. Y es que no tiene, o sea, como que somos un pueblo un poco estirado ahora. Y queremos que nuestros hijos sean... titulados universitarios.
Como que ahora, eso lo hemos querido siempre, a lo mejor ahora estamos empezando a cambiar.
Sí, pero te quiero decir que es que, oye, parece que un desdoro que tu hijo sea, yo qué sé, pues carpintero, cuando es un oficio ahora mismo que está muy bien, está muy, digamos, está de verdad muy demandado, porque no hay carpinteros. Camioneros, ¿cómo es posible que falten 15.000 camioneros en España ahora mismo? ¿Cómo
y te quedas corto seguramente.
Sí. O sea, es que esto es absurdo. Entonces, hombre, yo creo que sí que ahora hay una oportunidad, precisamente en esto de la reforma laboral, y vuelvo a citar a Gramenci porque lo mencionaba en ese sentido, es decir, ya, tenemos que conseguir fomentar la formación profesional en los niveles educativos, y que sea un incentivo y que se ponga, digamos, ese incentivo a la vista de todos para que comprendan el atractivo que tiene y que una persona que tiene un oficio de estos tiene un futuro, porque a lo mejor tienes un magnífico título universitario de lo que sea y luego no te comes una rosca y estás en paro porque hay un 40% de paro juvenil y muchos de ellos son universitarios. Y creo que por fortuna en la negociación que hay ahora los agentes sociales, este tema de la educación, de la formación profesional, creo que hay un cierto acuerdo por parte de todos en que esto hay que potenciarlo.
Ojalá. Vamos al lío. Apuntabas, Olmo, el lío en el PP de Madrid. Isabel Díaz Ayuso.
Es verdad que lo que está pasando en estos días es complicado. Lo que está pasando efectivamente no es fácil, pero tengo una responsabilidad de gobierno que está por encima de todo. Acabamos de celebrar unas elecciones, me han dado un mandato con mucho peso, precisamente para centrarme en la recuperación económica de Madrid, en bajar el paro. Y lo que sí que me gustaría es que esta situación pase pronto y que salgamos de aquí unidos, fortalecidos.
Claro, es que habla como con verbos en reflexivo, que pase pronto, esto que esté pasando, no, que está pasando, no, que estáis protagonizando, claro, unos por unos, otros por otras, claro, los de medio por abajo y los otros por arriba.
Parece que es que lo hemos complicado, ¿verdad?
Claro, lo has propuesto tú, Olmo.
Bueno, es que yo creo que este asunto se puede enfocar desde muchos puntos de vista. Desde luego es una especie de suicidio colectivo, ¿no? Parece como que el PP... Bueno,
a lo mejor, no sé, otra pregunta es si es para tanto.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que
es muy autodestructivo.
¿Sí? En la propia naturaleza de una organización está su supervivencia, ¿no? Y en la naturaleza de un partido político está ganar elecciones. Esto está decidido.
No al revés.
Claro, no al revés. Entonces,
no intentar no ganarla.
Digo, vamos a empezar por lo básico. Ya. Entonces, está claro que abriendo un debate de este tipo, lo único que está provocando es desconcertar a sus votantes. Probablemente por cosas como esta, por ejemplo, le aparecieron partidos por el centro como Ciudadanos. O por cuestiones como esta tiene también un partido tan pujante y que inquieta tanto a Génova como Vox. Porque es imposible entender que el principal partido de centro-derecha haya decidido voluntariamente, vamos, salvo que ya decía, digo, salvo que se hayan convertido en una especie de secta como la de Guaco y Pablo Casado, Teodoro García Egea y Almeida lleven tres semanas mirando el sol fijamente. Es imposible comprender que hayan decidido abrir una guerra que, primero, va a obligarles a estar durante los próximos 6-7 meses enzarzados en un debate interno, sin prestar atención a lo que interesa a los ciudadanos en estos momentos. Por cierto, periodo que va a coincidir, por supuesto, con la recta final de la legislatura. Pero es que, además, todo esto lo único que está sirviendo es para desprestigiar, criticar o debilitar la posición de dos de los mayores valores que hay en estos momentos en el Partido Popular, que son Isabel Díaz Ayuso y Almeida. Por mucho que Almeida parece que no esté dispuesto a participar en esta guerra, hay gente en Génova que no están tampoco dispuestos a dejarle caer y van a empujarlo hasta el final, hasta que se presente a la presidencia del Partido Popular de Madrid. Y ya están empezando equipos de un sitio y de otro a buscar información, y esto los que nos dedicamos al periodismo lo sabemos, para intentar encontrar algún escándalo que poder echarle al rival, lo cual es absurdo, insisto, un Partido Popular que está en una situación todavía precaria. Ni siquiera está ahora mismo en condiciones de optar con solvencia a una victoria en unas elecciones generales, que haya decidido voluntariamente crear este conflicto. Es alucinante.
Bueno, Almeida, al igual que Díaz Ayuso, tiene exactamente el mismo derecho a presentarse, si le apeteciera, a la presidencia del Partido Popular en Madrid. O sea, que digamos que todos daban por hecho de que solamente Díaz Ayuso se iba a presentar, pero bueno, pues Almeida lo tuvo en la cabeza desde el principio, lo tuvo en la cabeza, y Génova quiere que sea Almeida. Otra cosa es que ahora le apetezca o no. A lo mejor ni siquiera le apetece, porque lo que yo le conozco al alcalde de Madrid, me da la sensación de que este barullo le descompone. O sea, que no le apetece nada estar en medio de esta polémica. Por cierto, has estado muy bien, Ángel, cuando has dicho lo de que en la comida esa que tuvieron hablaron de fútbol y no de la... Es que hay cosas que nos tratan de imbéciles. Pero bueno, ¿cuál es el fondo de esta cuestión? Porque aquí, ¿cuál es el fondo que sea? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué es lo que ha ocurrido para...?
Yo no lo entiendo.
Bueno, pues esto es lo que hay que desmenuzar, porque, vamos a ver, yo conozco bastante bien... tengo una relación personal ahora menos intensa con Pablo Casado, antes mucho más porque nos coincidíamos más, pero tengo una buena relación con él, y la tuve también, ahora menos intensa igualmente por la posición en que está, con Díaz Ayuso. Eran uña y carne. Eran no solo amigos, es que, o sea, vamos a ver...
Uy, pero si está, es que, ella está ahí por él en contra de todo
ahí,
el mundo.
Ella está ahí por él, pero además es que trabajaron juntos, estaban desde nuevas generaciones, en fin, han estado juntos en todo, eran amigos, se querían a morir. ¿Y qué es lo que ha ocurrido para que esto ahora mismo no suceda? Porque ahora mismo la relación no está precisamente en esos términos.
Te pregunto yo, ¿los entornos?
Sí, y te digo yo... Para mí, desde mi punto de vista, yo creo que todo cambia, y cada uno, oye, pues le puede parecer legítimo, no, todo cambia con la irrupción de Miguel Ángel Rodríguez en la vida de Isabel Díaz Ayuso.
Yo no estoy de acuerdo.
¿Y cómo? Bueno, pues yo puedo asegurarte que eso se produce así. Hay un antes y un después. Hay un antes y un después, porque desde la Puerta del Sol empiezan a ocurrir cosas que no le gustan a Génova, pero no tanto por la influencia que tiene, que la tiene, el jefe de gabinete de Díaz Ayuso sobre ella, sino por la actitud, digamos, beligerante que se percibe desde Génova de Miguel Ángel Rodríguez hacia ellos, hacia la dirección del partido, a la que llama la central, por cierto, por entendernos. Sí, ese es el término que utiliza, la central.
Olmo.
Se perciben una beligerancia que esto, y esto no viene de hace poco, esto ya antes de las elecciones de mayo, antes de eso, ya desde Génova se pide, por favor, a Díaz Ayuso que se le pide la cabeza, por decirlo de alguna manera, de Miguel Ángel Rodríguez. Le pide la cabeza. Esto es real. Esto es así. Esto es taxativo. Y ya ahí todo se enreda y empieza la desconfianza, empieza a entender que desde la Puerta del Sol, y con esto termino, se trata de debilitar el liderazgo de Casado.
A ver, yo creo que hablar de los entornos es desplazar la responsabilidad a quien de verdad la tiene, que son los líderes. O sea, si Casado y Ayuso o Almeida dieran un golpe en la mesa y dijeran, oye, aquí se termina esto, vamos a hablar y lo solucionamos, pues habría terminado ya. Pero en realidad, cada uno está dejando hacer a sus respectivos equipos. Yo creo que el verdadero problema que tiene este conflicto es que tiene la profundidad intelectual, ideológica, de un tranchete. Esto es una lucha de poder, sí, en tiempo real. y los votantes... Sí,
pero una lucha de poder que ya tiene en Madrid y que Casado no tiene en España.
Bueno...
Que a lo mejor tiene expectativas, pero hoy por hoy... montar este pollo cuando esto, no has ganado las elecciones...
Esto que cuenta Carmelo, de Miguel Ángel Rodríguez, en realidad es el temor de Génova a que Ayuso, aunque sea por su mera existencia, acabe opacando de alguna forma, ensombreciendo la gestión o el liderazgo de Casado y Teodoro García Egea.
Hay algo
y ese es el motivo por el cual está intentando que ella no haga lo mismo que han hecho otros presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular. Ojo, que ni le doy ni le quito la razón. Lo que digo es que aquí el problema es que, y más aún después del resultado histórico que consigue Díaz Ayuso en la selección del 4M, el problema es que el Partido Popular de Madrid, o sea, el Partido Popular Nacional, Génova, está percibiendo que ella se ha convertido en alguien que es capaz de ensombrecer al propio Casado. Ya ocurrió esto hace meses con Almeida. O sea, no hay un problema ideológico, decía, porque no es que haya un enfrentamiento con Ayuso porque no estén de acuerdo en sus planteamientos, en sus posiciones sobre los impuestos, en su defensa de la familia. No, no. Es una lucha por el poder, única y exclusivamente. Y la prueba está en que en su día el Partido Popular Nacional ya maniobró para intentar desactivar a Almeida. Y lo hizo de otra forma. Lo hizo convirtiéndolo en su portavoz nacional. En un momento en el que Almeida estaba en las encuestas muy bien posicionado, mejor incluso que Díaz Ayuso, lo que hizo el PP Nacional fue utilizarlo para intentar que se desgastara como portavoz nacional. Son decisiones tomadas una y otra vez desde Génova, única y exclusivamente para intentar debilitar a los rivales internos que Teodoro García Egea va percibiendo que va teniendo. Y eso al final... lo miremos como lo miremos, es una muestra de inseguridad y de mediocridad, porque ir cargándote a tus propios líderes por miedo a que el día de mañana saquen mejores resultados que tú es absurdo, es un suicidio ya, y eso al final va a conducir a lo que va a conducir, que durante los próximos meses no se va a hablar de otra cosa que esto. ¿Sabes lo que dicen en el Ayuntamiento? Y termino ya. El Ayuntamiento lo que dicen es que últimamente, por ejemplo, no se habla de otra cosa que de esto. Pues nada, pues allá ellos, porque si no están preocupados por lo que ocurre con los ciudadanos, si están preocupados por las guerras internas, pues eso se notará en las urnas, claro.
Oye, no solo en el Ayuntamiento.
En la Comunidad de Madrid pasará también,
En la Comunidad de Madrid tampoco se ha hablado de otra cosa. En el Ayuntamiento de Madrid tampoco se ha hablado de otra cosa. Y en Génova tampoco se habla de otra cosa. Pero ese temor que dices tú, que se produce y que, bueno, que es un síntoma de debilidad, que no te digo que no, que haya, digamos, inseguridad. Digamos que a Casado le está costando reafirmar su liderazgo, por decirlo de alguna manera, le está costando y, por tanto, cualquier vector que pueda ser adverso, pues le puede preocupar. Pero la prueba de que esto no ocurre, digamos, desde el principio, es que antes de que realmente Díaz Ayuso subiera, digamos, se convirtiera en una posible amenaza de liderazgo para Pablo Casado, ya había problemas con el entorno de Ayuso para Génova. Ya percibían una beligerancia desde el entorno de Díaz Ayuso, antes de las elecciones en las que arrasó, por decirlo de alguna forma. Antes de eso ya habían pedido la cabeza de Miguel Ángel Rodríguez porque entendían que, digamos, la influencia que tenía Pablo Casado sobre Díaz Ayuso había sido sustituida por la influencia absoluta, digo lo que perciben de Génova, antes de las elecciones de mayo, había sido sustituida por la influencia de Miguel Ángel Rodríguez hacia Díaz Ayuso. Esto es lo que esto no ha gustado porque entienden que una persona que había subido en política gracias a Pablo Casado, porque efectivamente quien la pone, quien decide sorpresivamente, porque decía, bueno, ¿cómo es posible? Si esta parecía una cría ahí, la ponían como si fuera una persona que iba a ser incapaz de poder primero ganar unas elecciones mucho después presidir la comunidad. Y sin embargo, la puso y apostó por ella Pablo Casado. Y se encuentran que la influencia ahora la tiene Miguel Ángel Rodríguez y no Pablo Casado. Eso es lo que en Génova produce esa irritación y esa adversidad.
Dejadme dos minutos, vuelvo enseguida.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Hola Luis, solo puedo hacer una llamada. Es para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Estás en la oficina escuchando tu canción favorita. Bebes un trago de agua y reciclas la botella de plástico en el cubo amarillo para que se transforme en el tupperware de alguien que come mientras escucha su canción favorita. Bebe un trago de agua y recicla la botella de plástico en el cubo amarillo para que se transforme en el tupperware de alguien que come mientras escucha su canción favorita. Bebe un trago
en la
de
economía
agua,
circular, cuando reciclas, los residuos se convierten en nuevos recursos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré... ¡que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Si me toca la lotería, me iría directa a Florencia. Con mi madre, que siempre ha soñado con ver de cerca al David en Miguel Ángel.
Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. 6 de noviembre, sorteo extraordinario de la cultura con 105 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Oye tú, sí tú, ¿ya te has cambiado a Yastel? ¿Sabes que triplicamos la velocidad de fibra sin subir el precio? ¿A qué esperas?
Cámbiate a Yastel con fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. ¡Vamos! Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con José María Olmo, con Carmelo Encinas. Aquí entre los presentes estamos en, no sé si son tres generaciones matemáticamente hablando, pero sí en tres procesos distintos al acercarnos a la jubilación.
Yo creo que son tres generaciones, además, muy marcadas.
Bueno, no sé si por tanto por los años, pero a Olmo le queda mucho, a mí me queda medio y a Carmelo pues está ahí o le queda menos. Es así, es cuestión de DNI. Pero mi pregunta es, ¿pensáis que los tres, cada uno en nuestra escala y cuando nos toque, vamos a trabajar más y cobrar menos? Respuesta muy breve.
Sí,
Olmo.
Sí.
¿A las dos cosas?
Sí, sí. Sí, sí.
Carmelo. Hola, Carmelo.
Sí, sí, ¿me oyes?
Sí, sí, ahora sí.
Sí. No, yo creo que sí. Yo creo que...
¿A las dos?
Sí. Sí, sí. Ojo, si yo creo que esto tiene esa mala pinta.
Sí, sí. No, yo pienso exactamente igual que vosotros. El ministro escriba hoy sobre el asunto este de ese pequeño elevación de las cotizaciones, ese nuevo sistema que dice... va a ser contingente, como en la película
Amanece que no es poco.
En Amanece que no es poco. Alcalde, nosotros somos contingentes. Mira, escucha.
Eso el día 15 de noviembre, que es cuando tenemos el plazo. Estamos todavía discutiendo con los agentes sociales. Es una opción que estamos discutiendo, sí. Pero en cualquier caso sería algo transitorio y muy contingente, no es...
¿Cómo lo veis?
Bueno... primero que es que este gobierno, a mí me río por no llorar, porque claro, es que esto de las cotizaciones va a afectar a todos los trabajadores. Y veremos a ver cómo repercute. Puede repercutir en... Lo normal será que se produzca un recorte del salario, del dinero disponible de cada hogar para poder gastar, porque una parte de su salario va a tener que ir destinado a esto. Y también en los costes de las empresas. Pero que hace poco Escribá decía que no había ningún riesgo para el sistema de pensiones, y que se podían subir, que había que desindexarlo del IPC, como había hecho, como la reforma que había hecho el Partido Popular. Claro, no se puede decir una cosa y la contraria al mismo tiempo y pensar que la gente no se va a dar cuenta.
Carmelo.
Pero bueno, desindexarlos del IPC, o sea, de lo que es, lo que el problema de que el problema de las pensiones es si queremos o no queremos que mantengan el poder adquisitivo. Esto es lo fundamental.
Hombre,
si
queremos, pero sabemos que no.
Porque, bueno, pues no, yo, por ejemplo, que soy el que, como dices tú, el que tienes más cerca, pues yo quiero que se mantenga el poder adquisitivo, porque el jubilado no tiene posibilidad de recuperación. Es decir, si le bajan, o sea, de su vida cada vez va peor si le bajan. Porque ya no tiene, no, su vida no laboral ya ha quedado extinguida y por tanto no, la capacidad de recuperación. Entonces me parece injusto. Yo creo que un objetivo justo y digno es mantener el poder adquisitivo de las... Esta es una opinión personal e interesada, además. Es, digamos, mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Entonces, lo que no cabe duda es que hay que meter más dinero al sistema para que sea sostenible. Esto es lo que no cabe duda. Y hay dos formas. La mejor es que haya muchos más cotizantes. Eso es lo mejor. Que haya mucho, que se cree mucho empleo, eso es lo ideal, que se cree mucho empleo y que haya muchos cotizantes y digamos que se pueda mantener,
claro,
la base.
Muchos cotizantes y mucho sueldo.
Y claro, y cuanto, exacto, claro, y que claro, gane, claro. Y que gane mucho dinero, que esa es otra, eso es, y volvíamos casi a lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, pero... yo a este ministro que le da mucha leña cuando saca pues lo de los 75 años, y yo tengo cierto respeto. Y voy a decir por qué. Porque me da la sensación de que es el que más cuentas echa.
Sí, pero, todo lo que dice, pero lo explica tan mal.
Bueno, sí. Es que, oye, a lo mejor Dios no le ha dado esa capacidad, digamos, de expresión. Y además no sé si lo hace oportunamente.
No, perdona. Lo que pasa es que cuando dice la verdad, acto seguido le obligan a decir lo contrario de lo que ha dicho. Bien, y entonces, bien. Claro, es
que pero lo que voy, yo le tengo bastante respeto. Entonces, le tuve bastante respeto cuando dijo lo de los 75 años porque yo entendí perfectamente, claro, a lo que se refería. Yo no entendí en ningún momento que es que quisiera que todo el mundo trabajara hasta los 75 años.
No, todo el mundo no, muchos sí.
Que favorecer el que la gente pudiera trabajar hasta los 75 años.
Vamos a ver, sí, Carmelo.
Y voy a terminar con una cosa más, y es con lo de hoy. Y es, oye, a mí... Lo que ha propuesto hoy no me parece descabellado, lo siento, no me parece descabellado, y sin embargo le están dando por todos lados, le dan por un lado y por otro, pero es que como es el que echa cuentas, y yo creo que todo lo que no son cuentas son cuentos, pues le tengo cierto respeto. Ya sé que esto no es popular.
No, pero es tu opinión.
Mira, si el sistema de pensiones necesita dinero para ser sostenible, entonces es que no es sostenible, y entonces hay un problema. Lo que tiene que hacer el gobierno, en teoría, ¿no?, es intentar solucionar ese problema.
Lo que tiene que hacerlo es sostenible.
Claro, pero
con medidas,
sí, pero
que lo hagan sostenible, el modelo, aunque sea sufrir.
Bueno, pero el modelo no puede ser sostenible si necesita dinero. Es insostenible. Y por eso hay un debate abierto que este gobierno ha ido posponiendo con medidas que son, pues, en mi opinión, demagógicas. Porque teniendo en cuenta que la situación está como está, tú no puedes volver a indexar el sistema de pensiones al IPC porque ni siquiera eres capaz de garantizar el dinero suficiente para poder asumir los compromisos que tienes, y por eso cada año en los presupuestos generales del Estado se tienen que inyectar dinero. En este caso en concreto, además, en lo que ocurre en España, no solamente es que, vale, estamos de acuerdo todos en que hay que garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, pero claro, es que el problema
es que está muy bien que lo digas, ¿estamos de acuerdo? No,
sí,
porque
sí,
eso es
sí,
importante, ¿estamos
sí,
de acuerdo en que sí, no debe devaluarse
no
la
debe.
Pensión?
Bueno, no debe, y todo el mundo debería también tener 1 millón de euros.
Y que tenemos que caminar por esa...
Pero no hemos dicho que vamos a cobrar menos nosotros.
Pero lo que yo digo es que al final lo que hay que tener en cuenta es que no se puede detraer recursos de los jóvenes que están empezando en el mercado laboral, que tienen problemas para incorporarse. Acabamos de decir que hay un desempleo cercano al 40% en España, para que gente que tiene un salario mucho más alto, que son los pensionistas, y tienen garantizados esa percepción, mantengan su poder adquisitivo. Y eso es lo que está ocurriendo. La solidaridad intergeneracional tiene que ir en las dos direcciones. Se tiene que pagar las cotizaciones para que los pensionistas tengan un salario, pero los pensionistas también tienen que entender que no pueden a lo mejor garantizar con el dinero que han estado contribuyendo durante toda su vida un poder adquisitivo que implique detraer recursos de las generaciones más jóvenes.
Es que yo creo que hay un error de base. Es que lo que hemos estado cotizando toda nuestra vida no es nuestro plan de pensiones. Es claro. El sistema para pagar la pensión de los actuales pensionistas.
Claro.
Lo que pagamos nosotros no es para nuestra pensión.
Por eso.
Eso es nuestro plan de pensiones si nos dejaran hacerlo,
el sistema es como es. Y lo que sí que está claro es que, oye, la gente tiene derecho a tener una pensión, después de haber, el que ha cotizado, otra cosa es el que no ha cotizado. Pero el que ha cotizado tiene derecho a cobrar de acuerdo con lo que ha cotizado y que no se devalúe su pensión. Entonces, bueno, antes decías, Ángel.
Muy rápido, por favor.
Pero eso es lo que va a pasar. Pues a lo mejor no.
Pero si ha dicho que sí dos veces.
No, he dicho que sí dos veces porque una cosa es lo que creo que debe de ocurrir,
Carmelo,
y otra cosa es lo que,
Carmelo, te he dicho, ¿tú crees que vas a cobrar menos y trabajar más? Y has dicho sí y sí.
Pues sí, y te vuelvo a repetir, porque no,
Carmelo no tiene propiedades, escucha,
Ángel, pero eso no, que yo crea que eso va a pasar, no quiere decir que me parezca justo. Eso es lo que te trato de decir. Parece justo.
Mira,
es que no se devalúe,
de verdad. Escuchad esto.
Alcalde, todos somos contingentes, pero tú eres necesario.
Esa es la clave. Esa es la clave, alcalde. Todos somos contingentes, pero tú eres necesario. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué pasa, Gelote?
Rápido.
Sí. Voy a saludar. ¿O
ya
no
estás
puedo?
Perdiendo el tiempo.
No puedo saludar. Hola, José María.
¿Qué tal, Julio? Buenas noches.
Tremendo. Carmelo.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Estoy bien. Oye, Carmelo, tú sabes lo que son los millennials, imagino, ¿no?
Hombre, claro.
Los nacidos entre... Yo creo que José María Olmo es un millennial, ¿no? Entre los 80 y el 2000.
Entre los 80 y el 2000, sí, entonces sí.
Eres un millennial.
Es insultante lo de los millennials esto.
Dice la periodista estadounidense Ann Helen Peterson que el principal problema de esa generación, los que nacieron entre los 80 y los 2000, son las expectativas frustradas. Lo explica en el libro No puedo más, cómo se convirtieron los millennials en una generación quemada, que ha publicado en español la editorial Capitán Swin. ¿Os parece que ese es el principal problema de los millennials? Las expectativas frustradas.
Bueno, es uno de los aspectos. Seguramente eran muchos.
Yo es que estoy tan en contra de estas visiones victimistas que hay para generaciones, por individuos, por colectivos, por minorías, es que es absurdo. O sea, esto que se dice muchas veces, dice, no, es que nos prometieron que si estudiábamos una carrera y un máster tendríamos un buen trabajo. Digo, yo no sé quién te cojo. Perdón, ¿eh? No sé quién te lo prometió. No sé quién te prometió eso, pero es que ese no lo prometí en ningún sitio por la calle que yo pasaba.
Bueno,
¿no?
Pero es verdad que a lo mejor hemos hecho creer a nuestros hijos, yo el primero, que bueno, estudiando y siendo tenaces y tal, pues iban a tener un futuro en el cual iban a poder, digamos... vivir mejor que sus padres. Y
por ahí va.
Eso es lo que me parece que no está ocurriendo.
Por ahí va lo que mantiene esta periodista. Dice Peterson que han interiorizado los millennials la necesidad de encontrar un trabajo que se corresponda con las expectativas de sus padres, que resulte impresionante de cara a sus compañeros y además que cumpla con lo que se les ha vendido desde la infancia, que es dedicarse a algo que les apasione. ¿Estáis de acuerdo con este diagnóstico?
Bueno, relativamente. Es que al final resulta que la culpa siempre la tienen los demás. Y nadie se acuerda de cómo, fíjate, Carmelo, o cualquiera de los que estamos aquí, empezamos a currar de becarios, etcétera, etcétera, y no te digo nuestros padres, y tampoco pasa nada.
Pero más que buscar responsabilidades, más que buscar culpables, ¿esta descripción es real?
Sí, yo creo que la descripción es real.
Otra cosa es que la responsabilidad...
Yo ahí sí que entraría con matices.
Yo creo que es la percepción de lo que, o sea, es la descripción de lo que perciben pues una buena parte de esa generación. Pero realmente, claro, es un relato que se está imponiendo, pero yo no creo que sea necesario. Y de hecho la prueba está en que hay muchísima gente que se despierta todas las mañanas para hacer un trabajo muy honesto, muy honrado, de una forma muy profesional y que probablemente no es lo que más les apasiona. Muchísima gente. Es que pensar, evidentemente hay cosas de nuestros padres que probablemente todos añoramos, o todos nos gustaría disfrutar. Pero pensar que ahora se vive peor que hace 40 años es un insulto a la inteligencia. Un insulto.
Ella asegura que esta generación, la de los millennials, va para atrás respecto a las precedentes, tanto en calidad de vida como en expectativas.
En expectativas sí, en calidad de vida estoy de acuerdo con José María. Es que yo creo que esta generación de millennials, vamos, ha vivido mucho mejor, sinceramente, ha vivido, entre otras cosas, su juventud mucho más que nosotros.
Pero ¿cómo puedes tener mucho calidad mejor de vida si no ganas para llegar casi a fin de mes, a pesar de que no haces más que trabajar?
Bueno, pues hay gente que te aseguro...
Bueno, espera, un paréntesis. A pesar de que no hacen más que trabajar, los que no hacen más que trabajar.
Bueno, claro.
Claro, claro, perdóname, claro.
Bueno, sí. Claro,
es que no es políticamente correcto lo que he dicho, pero es la verdad.
No, sí, lo que pasa es que probablemente en generaciones anteriores, cuando trabajabas, tenías dinero para vivir. Ahora tienes dinero, ¿para qué?
Es que yo tampoco,
¿para llegar?
No estoy de acuerdo en eso tampoco. Vamos a ver, Madrid es una ciudad muy cara, pero tampoco hay nadie... Esto no es la URSS, donde...
Lo del millerismo no lo intento.
No, voy a poner un ejemplo, Vale. Digo que esto no es la URSS, donde necesitas una autorización del Partido Central para poder moverte de ciudad. Hay otros sitios de España donde es más barato y más asequible. Dentro de la propia ciudad de Madrid, por ejemplo, el acceso a la vivienda depende mucho del barrio en el que te muevas. Las oscilaciones son brutales. Evidentemente, si uno quiere vivir en el barrio de Malasaña, pues es caro y es difícil acceder a la vivienda. Pero en otros lugares no. A lo mejor los salarios de Madrid no te permiten vivir en ciertas zonas de Madrid. Pero en otras partes de España, por ejemplo, eso no ocurre. Y nadie está obligando a esas personas a tener la expectativa de querer vivir en la capital. O sea, no es la expectativa...
A lo mejor probablemente los sueldos tampoco sean los mismos, con lo cual lo comido por los servicios.
Bueno, depende. En muchas empresas que tienen implantación nacional, el salario es exactamente el mismo. Trabajes en la misma cadena en un pueblo que en una gran ciudad. Y son decisiones libres de la gente que voluntariamente decide instalarse en un sitio.
Sobre todo porque quizá lo que más pondera, digamos, en la absorción de tus recursos es la vivienda. Y es cierto lo que dice Olmo, de que, bueno, en Madrid la vivienda es muy cara, pero hay barrios donde es más barata, pero sobre todo es que te vas a... Hay ciudades en España donde, la verdad, la vivienda es muy asequible, con un sueldo normalito. O sea que cierta capacidad de maniobra sí que tiene. Lo que pasa es que, bueno, digamos que es... que el nivel de exigencia de esa generación es mucho mayor del que teníamos, por ejemplo, nosotros. Nos arreglábamos con lo que hubiere. Esta es la verdad.
Claro.
Dice también la periodista, o asegura, que hay una gran parte del esfuerzo de los millennials que va dirigido a tratar de aparentar que tienen la vida a la que aspiran en lugar de la que llevan.
Esa es la mayor, yo creo que ahí sí que se ha producido, y tiene mucho que ver con las expectativas, y se ha producido un cambio con respecto a la situación de nuestros padres y, bueno, y no sé, yo que soy de esa misma generación, incluso con las situaciones que yo vivía, ¿no?, cuando terminé la carrera. Las redes sociales han generado una enorme tensión entre la vida que pensamos que el resto lleva,
la imagen y la verdad,
exacto, y la nuestra, ¿no? Es una pulsión continua por transmitir algo que en realidad no es cierto, y claro, eso genera un trauma brutal, porque tú estás pensando que el resto se lo está pasando genial y tú estás en una playa asquerosa.
Salvando las distancias, esa es una de las patas que explican la inmigración salvaje, claro. Y es que todo el mundo tiene un móvil en Marruecos, en Mali, en Gambia, en Burkina. Tienen móviles, ¿eh? Claro. Y ven, en cuanto tengan una wifi cerca de un hotel, ven el fútbol, ven la vida en Occidente, ven tal, y se piensan que eso se puede llegar. Claro, y luego pasa lo que pasa.
Sí, en efecto, esa es una... Es
una pata muy complicada, ¿eh?
Sí, complicada. Completamente de acuerdo.
Respecto a esta última reflexión, Carmelo, ¿alguna cosa que añadir? Esto de
2 minutos.
Esfuerzo, decía, de los millennials, por... Más tratar de aparentar que tienen la vida a la que les gustaría en lugar de la que tienen.
Yo creo que se impone bastante la autoexigencia de demostrar que eres un triunfador aunque no lo seas. Esto sí que yo creo que se ha implantado bastante en la sociedad y que esto te lleva a hacer cosas que a lo mejor... digamos, no favorecen a tu prosperidad, y es gastar más de lo que debes, y no, por ejemplo, el que no haya ahorro, en esa generación se ahorra poco, porque hay que aparentar. Y sí que creo que eso es un problema.
¿No resulta frustrante llegar a la conclusión de que por mucho que te esfuerces es complicado poder vivir mejor que lo que vivieron tus padres?
Es que yo creo que eso no es verdad.
Es que es falso. Es una premisa. Eso. A ver, esa premisa es una premisa complicente.
Soy yo el único que conoce gente con 30 y pico años todavía viviendo en casa a pesar de haberlo intentado.
Sí, seguro que sí. Y yo conozco mucha gente de 30 y pico años que vive cojonudamente en otros sitios también. Es que las dos cosas son verdad.
Y hay mucha gente que se apalanca en casa porque el dinero le luce mucho viviendo con los padres y eso es una vida muy...
Y hay otra mucha gente que las está pasando muy canutas.
Es que hay de todo.
Hemos empezado la tertulia diciendo que hay oficios como el de electricista donde se están pagando auténticos dinerales y que no hay gente. Hemos empezado hablando de eso. Entonces, es incompatible una cosa con la otra. Yo creo que al final también depende de las decisiones voluntarias que tome cada uno.
Continuará. Y el tema da para muchísimo más que para un cuarto de hora. Carmelo, gracias.
Un abrazo.
Olmo.
Un abrazo.
El tema era muy bueno. Me comprometo a seguir ahondando en él en cuanto quieras, Julio. Gracias.
Vale. Venga, hasta mañana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta cumbre del clima que sigue buscando la manera de ser más verdes. Y lo que no nos ponemos de acuerdo es en qué plazos y cómo lo hacemos.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Modernizar nuestro modelo productivo y el de actualizar nuestras normas laborales.
Y ahora si quiere hablamos de la reforma laboral de Sánchez, que ha llegado al final del laberinto en el que él mismo se ha metido, para comprometer cosas muy distintas a sus socios en España y a la institución europea, a los cuales le ha dicho cosas completamente contrarias.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo, tú madrugas, tú tienes metas, tú luchas, porque te gusta lo que haces, te vuelcas, te preocupas, te reinventas. Santander, por ti, los primeros, porque tú, porque te.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
zooplus.es.
Editorial.
Cadena COPE.
El Papa Francisco ha enviado un mensaje a los líderes mundiales reunidos en la Conferencia del Cambio Climático en Glasgow. El texto, leído por el Cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin, insiste en que si existe una verdadera voluntad política, es posible contrastar la crisis del cambio climático y de la post-pandemia, aprendiendo de los errores del pasado y asignando recursos suficientes. No hay más tiempo que perder, ha dicho el Papa. Estamos en un cambio de época que requiere un compromiso con los más vulnerables y con las jóvenes generaciones. Toda acción urgente, valiente y necesaria para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París de forma coordinada y responsable, ha insistido el Papa, debe ser una prioridad para un mundo en el que con la pandemia hemos aprendido que no tenemos alternativa válida si no apostamos por un futuro donde los comportamientos cotidianos y las inversiones económico-financieras puedan salvaguardar verdaderamente las condiciones para una vida digna de la humanidad de hoy y de mañana en un planeta sano. Este mensaje está en continuidad con lo recogido en su encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la creación. Un mensaje que está lejos de las corrientes de pensamiento y de acción que pretenden un modelo de lucha contra el cambio climático en el que se diviniza a la naturaleza y se sitúa al ser humano como el principal problema. Como han repetido los últimos papas, necesitamos una ecología integral que coloque a la persona, con toda su dignidad, en el centro de los esfuerzos para cuidar nuestra casa común.